Gastón, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos, Romy.
Bueno, te preguntaba cómo surgía este, cómo se convirtió en noticia.
Surgió a partir de la inquietud y de las preguntas que le hizo la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, que entre otras cosas preguntó algo que no preguntó nadie: ¿cuánto cobran los obispos? ¿Cuánto dinero, fondos públicos se destinan a la iglesia? ¿Por qué la iglesia no cumple con la Constitución Nacional y con las leyes que vota el Congreso, como por ejemplo la ley de educación sexual en los colegios religiosos? ¿Y por qué se le da un estatus superior a otros cultos al ser considerado una persona jurídica pública, condición que solo tiene el Estado Nacional, los Estados Provinciales y la Iglesia Católica en la Argentina, no una institución con personería jurídica privada como tienen las otras religiones? Eso le vamos a preguntar a Carla Carrizo. Eso es lo que generó repercusión, lo que ustedes estaban recién comentando. Bueno, Carla, una intervención particular que con muchas repercusiones y que dio información que hasta particularmente desconocía el monto que ganaban los obispos. Como, ¿de dónde surge este interés, esta preocupación y estas preguntas que hoy le formulaste al jefe de gabinete Marcos Peña?
Sí, lo primero es, estamos un poco con la agenda de la equidad. Y la equidad no tiene que ser solo planteada en términos de género, la equidad tiene que ser planteada en términos de derecho. Y entonces, lo que es un proyecto que hemos presentado hace 2 años, lo que veíamos en Argentina es que somos un país, hay libertad de culto, pero no hay equidad de culto. Y eso hace que en la escena pública las voces de todas las religiones no estén en equidad para influir. Entonces, la Iglesia Católica tiene un monopolio en la voz pública cuando se debate una política pública que las otras religiones carecen. Entonces, a mí me parece que quiere ese debate, sobre todo después del contrapunto del Monseñor Aguer, que nos tiene acostumbrado a, de algún modo, a no tener límites cuando opina del modo en que se vive en democracia. Y esos son funcionarios públicos. Los ciudadanos hacemos un gran esfuerzo fiscal para pagarle tanto como juez de primera instancia en Argentina. Toda la estructura jerárquica de la iglesia gana tanto o más, gana más que cualquier maestro. Ahí entonces las cosas no están muy bien, porque si un obispo, un monseñor puede descalificar una figura presidencial que nos representa a los argentinos en el modo en que vivimos, quiere decir que necesitamos que la Constitución entre las iglesias, sobre todo a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en común. Y entonces, independientemente de los credos. Así que me parece a mí que el tema de la equidad de culto, ya que no podemos modificar el artículo 2 de la Constitución, que dice que tenemos que sostener al culto católico, la idea es que discutamos un sentido de equidad. ¿Cuánto es ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer los argentinos católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, para sostener el culto católico? ¿Y cuál es, en función de esa renta que le pagamos, son funcionarios públicos, qué obligaciones tienen? Porque entonces no se puede opinar de cualquier modo, ni se puede decir cualquier cosa. También me parecía interesante esto que a veces los desbordes un poco que tienen algunas personalidades de la Iglesia Católica, como Monseñor Aguer, tienen que ver con que esto que se confunden, porque la Iglesia Católica es también un Estado, es el Estado Vaticano, pero es un Estado religioso, no es un Estado democrático. Si uno dijera, bueno, vamos a vivir al Vaticano, es un mundo donde no hay sexo, es un mundo donde las mujeres contribuyen, pero no ejercen representación religiosa, es un mundo muy particular. Entonces, a veces, nosotros que estamos financiando eso, los obispos tienen mucha más responsabilidad en no confundirse dos valores. Una cosa son los valores de un Estado Vaticano religioso, no democrático, y otra cosa son los valores de un Estado democrático como Argentina, que no es religioso, no es un Estado confesional, hay libertad de culto. Entonces me parece que necesitamos pluralidad de religiones en la escena pública.
Carla,
Y
¿cómo
eso
es?
tiene que ver con
Sí.
empezar a transformar lo que sí se puede transformar, que es la condición en la que ejercen esa voz. La Iglesia Católica tiene un lugar de privilegio. Eso digo, hay que reformar el artículo 148 del Código Civil, que no se tocó en el 2014, porque tiene tanta entidad como una provincia, un estado, un presidente, y el resto de los cultos no. Y eso da derechos que la Constitución no otorga. Entonces me parece interesante en este planteo poner en escena esta idea de la ciudadanía fiscal de los argentinos,
Carla,
que es
¿me
un poco
escuchás?
lo que estamos debatiendo.
Sí,
No
Romy,
sé si ahí me escucha, Carla
sí,
Gastón, discúlpame.
ahí te pongo en comunicación con la diputada.
Dale.
Hola, Romina.
Hola,
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Carla? Quería hacerte una consulta, porque claramente sos una mujer muy inteligente y me parece que esto no fue casual ni caprichosa la pregunta. Y teniendo en cuenta que sos uno de los referentes de esta campaña por el aborto legal y gratuito, ¿cuánto tuvo que ver esta pregunta, digamos, con la injerencia de la Iglesia y con la posición de la Iglesia respecto a esta campaña?
Es una excelente pregunta, Romina, porque, bueno, compartís con vos también en un espacio de debate, y en este primer tramo del debate hemos visto argumentos que a veces asustan de algunos de los referentes, como por ejemplo, la educación sexual conspira contra el derecho de los padres, ese es un tema privado, no es un tema público, pero es una ley nacional del 2002, del 2006. Entonces, a mí me parece interesante que, ya que estamos financiando la estructura jerárquica de la Iglesia Católica y tienen condición de funcionarios, estamos en condiciones de exigirle algunas responsabilidades públicas. Y la primera es que estudien la Constitución, porque el derecho a la educación sexual en las escuelas públicas y privadas no es una concesión.
Pero esto yo no lo sabía. Las escuelas católicas privadas no dan educación sexual o no tienen que cumplir con
deben
con la currícula de educación sexual.
Total.
Sí.
Deben cumplir, tienen la misma currícula nacional en todas las escuelas.
¿Y entonces veces, por qué decís que no?
No, pero a veces cuesta un poco más, no siempre. Bueno, hace poco vimos un fallo que fue de la Corte, el debate, ¿te acordás? Sí, en Salta.
En Salta, sí.
¿No es cierto? Bueno, ocurre en Salta con el tema de la famosa ley 1420, que fue la ley más secular de la Argentina, donde dice, bueno, en horas de clase no podemos dar religión, porque hay pluralidad de credos, no podemos dar una religión. En horas extracurriculares se puede dar, pero no podemos usar la estructura de la escuela pública, los maestros que pagamos, para dar un credo en particular. Que fue un caso, la ciudadanía empezó a judicializar.
Claro, pero yo te preguntaba si esta pregunta que generó tanto ruido, porque uno dice, ¿dónde viene? ¿Por qué de repente nos empezamos a preguntar? Y Marcos Peña está hablando de los obispos, teniendo en cuenta cuando nos empezamos a preguntar y nos enteramos que la habías hecho vos, digamos, ¿qué relación tenía justamente cuando se está debatiendo la agenda del aborto?
Dos cosas que me parece importante. Esto de, hay voces de religiones que no están en la escena pública. De hecho, Católicas por el Derecho a Decidir es parte de esa pluralidad, pero no tiene la incidencia pública que por ahí tiene la estructura jerárquica. Y así podríamos decir evangelistas, musulmanes, judíos. Es decir, la idea es, somos mucho más en términos religiosos y desde esa pluralidad hay que pensar también las políticas públicas, pero no tiene que ser solo una voz. Primera cuestión. Segunda cuestión. Nosotros estamos manteniendo al culto católico y cuando vos pagás un sueldo, asumís la condición de funcionario. Entonces, no es que cualquiera de esos integrantes a quienes le abonamos el sueldo mensualmente, la jubilación, y nos sale 130 millones anuales, te diría tres presupuestos de los que asignamos este año para la institución del Defensor del Niño, que tiene que evaluar y controlar la implementación de la infancia en 24 distritos. O sea, es un esfuerzo. Tenemos el derecho de exigir. ¿Qué cosa tenemos derecho a exigir? Bueno, primero, hay cosas que en democracia no se pueden decir desde una iglesia, porque descalificar la institución presidencial. El presidente nos representa, la institución presidencial no es Mauricio Macri, es la institución, digamos, más importante que tiene la Argentina, porque es el único cargo que se elige a distrito único. Cuando votamos un presidente no somos salteños, jujeños, cordobeses, somos la institución presidencial, representa la democracia, el modo que vivimos.
Diputada Carrizo,
entonces hay que empezar a poner límites y a tener las cosas que tenemos en común es la democracia en que vivimos. Todos tenemos que cumplir esas reglas y esa tolerancia hay que ejercerla.
Diputada Carrizo, ¿qué tal? Gabriel Michi la saluda.
¿Cómo estás, Gabriel?
Bien. Ahí yo estaba viendo, bueno, la explicación que dio Marcos Peña en su pregunta, que hablaba de estos 130 millones, ubicaba los sueldos de los obispos entre los 40.000 y los 48.000, las asignaciones, en realidad es el nombre que se le da, ¿no? Ahora, estuve averiguando, saqué la cuenta, son, en la Argentina hay 137 obispos, en las distintas categorías, y si uno divide los 130 millones, dividido 137 obispos, estamos hablando de un ingreso por obispo de 79.000 pesos, es decir, casi el doble, ¿no?
Es un número que hay que empezar a revisarlo. También hay cargos administrativos eclesiásticos. Uh-huh. Pero lo que importa aquí es la Argentina que tenemos a 34 años y la convivencia de, la lógica de los derechos democráticos y demás, y el poder tan fuerte en términos de voz pública de un actor que nos ha acompañado obviamente hace mucho tiempo en Argentina, como es la Iglesia Católica, que está muy bien. Lo que tenemos que regular son los límites, porque primero somos democráticos y después la Iglesia Católica, que es un Estado en sí mismo, tiene que aprender a respetar el modo en que los argentinos vivimos. ¿Por qué? A mí esto sí me parece importante que nos interpela un poco, porque de hecho todos los obispos ganan más que un maestro en Argentina. Entonces, eso nos dice en el lugar las prioridades. Yo digo, bueno, si un obispo dice eso y cree que puede descalificar un presidente descalificando a todos los ciudadanos argentinos, quiere decir que le falta educación cívica. Necesitamos muchos más maestros que democraticen lo que se puede y lo que se debe, y cómo la Iglesia con su poder tiene que aprender a convivir con las reglas democráticas de un país.
Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución, bueno, planteó un debate inesperado, ¿no? Porque pensamos que iba a ir interesante, inesperado, pensamos que iba a ir por otro lado. Por supuesto, van a empezar a llamar, a decir también cuánto ganan los diputados, porque se gastaron cuánto en pasajes, salió
480.000 pesos extras pueden recibir.
480.000, digo, se va, me parece que se va a ir abriendo hacia distintos lugares el debate de quiénes ganan cuánto, cuáles son las prioridades, como recién planteabas, entre un maestro y un novio. Pero bueno, fue quien hizo la pregunta. Sí, abrió las puertas para esta pregunta que hasta ahora parecía que nadie se hacía, muy vinculada, por supuesto, a la posición que tiene la Iglesia con esta causa que ella alienta, defiende y milita, que tiene que ver con el aborto legal y gratuito. Carla, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta las 19, va de vuelta.